No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Conéctate, salte de Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire, súbele ese volumen a la radio, súbele sin miedo que son solo vacíos. Sacúdete la noche aunque sea un sábado, que no eres callejero y menos vago. Cambia esa cara tan fea, esa cara de intelectual como de Corea, que te voy a entusiasmar por las orejas, pa' que de vueltas con la radio Revolqueta. Conéctate, salte de Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire. Conéctate, salte de Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire.
¿Arquitecto o inquilino? Cada día es un lienzo en blanco donde, con cada pensamiento, palabra y acción, pintamos nuestra propia realidad. Así como un eco devuelve nuestras palabras, el karma nos devuelve las consecuencias de nuestras acciones. No se trata de culparnos, sino de asumir que cada experiencia que vivimos es fruto de nuestras propias acciones y actitudes. Si cosechamos felicidad, es porque hemos sembrado bondad y amor. Si enfrentamos dificultades, es una oportunidad para reflexionar y redirigir nuestra energía y pensar en cómo estamos actuando. Recuerda, el karma no es un castigo, sino una invitación a crecer, a aprender y a ser conscientes de que somos los arquitectos de nuestra vida. Imaginemos que tu mente es como un imán que atrae aquello en lo que te concentras. Si llenamos nuestra mente de pensamientos de escasez, atraeremos situaciones difíciles. Pero si nos enfocamos en la gratitud y pensamientos positivos, abrimos las puertas a nuevas oportunidades. Cada pensamiento es una semilla que plantamos. Si queremos cosechar abundancia y éxito, debemos sembrar amor, esfuerzo y enfoque. Al final, todos tenemos el poder de transformar nuestra vida, un pensamiento y una acción a la vez. Todo lo que nos sucede es el reflejo de lo que elegimos crear. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda que tienes la llave para cambiar tu realidad. En la vida, puedes ser el arquitecto de tu destino o un simple inquilino en tus experiencias. Siempre que te suceda algo, bueno o malo, no te sorprendas. Es solo el fruto de cómo te comportas contigo y con los demás. Compartimos con ustedes la microlumna de esta semana a cargo de nuestro queridísimo Alexander Franco, arroba Franco Tuitea. Sean todas y todos bienvenidos a un capítulo más de Radio Revolqueta.
Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones. Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti, me desespero, como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sigo eso que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, un te quiero, y aunque no quieras, sin quererlo piense en mí.
Qué gran canción, buenas tardes, ¿cómo están? Ay, se fue Alex, ¿qué pasaría? Bueno, pero ahí estaba, ahí está.
Ahí está,
qué hermoso. Pero primero voy a saludar a Darío. ¿Qué hubo, Darío? ¿Qué se siente estar a 5 días de cumplir casi 40 años?
Uy, no lo había pensado de esa manera, me acabo de deprimir.
Qué buena forma de empezar el cumpleaños.
No, Daniel, 34. Siento que...
Alex no se le está escuchando, para que sepa. Alexito,
hola, Alex.
Escuchamos.
Pero de 34 a 40 y un parpadeo.
Sí,
no, verdad. Calla ya.
Alex, tú el otro año cumples 40.
Sí, no. Él ya parpadeó.
Sí, por eso te digo.
Yo desde
el año pasado tenía 34.
Sí.
Ay, no.
Yo desde hace muchos años siento que me aferro a la amistad de gente como Alex, como Daniel, como Manuel, como César.
Sí.
Porque ellos me hacen sentir joven. O sea, yo sí. Todavía sigo siendo el pequeñito de ellos.
Sí.
Sí.
En mi trabajo, ayer estaba hablando con una muchacha y me dijo, mi mamá tiene 41 años. Yo le dije...
¿Tu mamá tiene novio?
No puede ser que yo le lleve tan poquitos años, que tu mamá me lleve tan poquitos años.
Pero sí puede ser.
Y puede ser mucho. Entonces, nada, súper deprimido, pero el resto bien.
Muchas gracias. ¿Te gusta la canción que estaba sonando al principio?
Sí, y nos acuerda mucho a nuestro amigo Alejo Kitian.
¿Dónde estará?
Es una de sus canciones favoritas. Él solo... Me escribe cuando yo pongo el estado de la foto que nos tomamos todos para el programa. Me escribe diciendo que esa foto le genera cosas en su cuerpo muy eróticas.
Qué bueno.
Que es lindo, pero él no pone el programa. Él nunca. Solo me escribe para decirle que esa foto le gusta mucho.
Qué hermoso.
Ojalá le dé clic a la foto para que lo mande el programa algún día.
Sí, ojalá.
Difícil. Diego Franco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Fácil o difícil, artistas por J.
Para mí está difícil.
¿Sí?
Sí, pero para mi gusto musical.
¿Y usted es el musicólogo?
Está bastante difícil. Hoy me incliné por alguito de cumbia villera.
Uy, no.
Espero no les gusten de ella.
Qué hermoso.
Hoy hay una combinación complicada.
Sí, mire que aquí observando la lista de canciones que preparamos y que nos enviaron, está bastante variopinta la cuestión.
Yo envié una canción de una chica que se hace llamar Jer Smith.
Aquí está.
De mi género musical, uno de mis géneros musicales favoritos.
¿Qué?
Que le llaman la Depressed White Girl.
¿Cómo?
O la chica blanca deprimida. No. Mira, me encanta. Y ella canta muy chévere. Esa canción no es deprimente, es como movidita.
Yo quiero saber, Alex, ¿qué pide con J?
Pues Jason Jiménez.
Uy.
Pero no pudiste haberlo dicho de otra
Conozco
manera.
A mi amigo.
Lo dijiste con el corazón.
Con el corazón.
¿Qué más, Alex?
Claro, apenas para disfrutar de estos hermosos y cálidos 24 con sensación de 42 grados centígrados.
¿Cómo va la vida, señor?
Desde un pueblo llamado Floridablanca o el área urbana de Bucaramanga, que es otro pueblo realmente, pero
es tu pueblo.
¿Cómo es? Sí. Acá dicen que no, que esto es una gran ciudad y que todo queda muy lejos. Cuando hacen un recorrido de 20 minutos, ya es lejos.
Sí, pues son como los gringos, sí.
Saludos a los gringos.
Entonces, sí, pero no, pues todo muy bien. Esta semana estuvo bastante interesante, movida en varios aspectos, sobre todo en la parte de trabajo. Pero entonces, bien.
Vamos, Alexander, por favor, salude a Yohis Castillo.
No sé si saludarla en australiano o en americano.
Como quieras.
¿Cuál se te da más?
Yo creo que el australiano me mezclé muy bien, pero pues lo voy a decir hola en español.
Muy bien.
Se te ha pensado bastante por estos días. Gracias por estar acá.
Gracias. Y a ella y a todos ustedes les tengo un chisme espectacular.
Cuente, cuente.
No, se está discutiendo en el Congreso de la República, incluso hubo sesión el día 8 de noviembre, un proyecto de ley que va a castigar el ausentismo de congresistas y senadores.
Hombre, ya era hora. Eso no es un chisme, sino una buena noticia.
Se está discutiendo.
Sí, se está discutiendo. La última fue el 8 de noviembre, pero... pues no se levantó porque no hubo quórum, sí señor. Sí,
ay,
sí, no,
eso me imaginé.
No. ¿Qué más podía pasar?
Sí, era necesario también.
¿Qué más podía pasar? Con razón, Johi se fue para el otro lado del mundo.
Sí.
Es deprimente, realmente.
Tienes
es deprimente.
Razón.
Se levantó por falta de quórum porque ningún congresista quiere ser castigado por no ir a trabajar. Y se están ganando sus buenos milloncitos.
No quieren
¿en cuánto
ser
están
castigados
ahorita?
¿En cuánto están? ¿28? ¿32?
Sí, creo ya más de 30.
Ay, señores, eso es mucha plata. Bueno, Darío, ¿cómo es hoy entonces lo de la música, aunque ya lo hemos medio nombrado?
Oiga, eso fue ni mandado a hacer, nuestra super idea de
sí
hacer los artistas en orden alfabético. Yo me acuerdo que este año hicimos primero por décadas, desde los 50. Luego dijimos, hagamos el alfabeto. Pongamos música de artistas que empiecen por A, por B, por C y así cada semana. Imagínense que hoy vamos en la Y. ¿Por qué no saltamos la X? Porque solo conocemos a Ximena Sariñana.
Xiaomi.
Xuxa.
No sé.
Ah, no, ahí teníamos programa con Ximena Sariñana.
Ahí había
caso. Xuxa, Xiaomi.
Ahí el caso es que nos saltamos la X. Y estamos en la Y.
Correcto.
Empezamos escuchando...
La Maldita Primavera.
De Yuri.
De Yuri, sí señor.
Hoy se valdría Yatra...
Yo creo que sí.
Sí, hoy lo valemos teniendo en cuenta la escasez de posibilidades.
De talento.
De talento también. Especialmente de talento. Entonces sí valdría.
Y de hecho, Juan, en las canciones él no dice Sebastián Yatra, dice solo Yatra.
Entonces oiga, funciona.
Sí, oiga, sí.
Entonces, dentro de 8 días, que es nuestro penúltimo programa, tendremos sí, canciones por la Z.
Sí, señor.
Y con eso en nuestro último programa tendremos... un tema libre, un tema que puede ser cuál es la canción que define su 2024, para que lo vayan pensando.
Me ¿O qué gusta. Canción definirá su 2025?
¿O qué canción? Uy.
¿O qué canción le gustaba en 1990?
Ok.
Y 5. Daniel, ¿tienes una canción que definiría tu 2025? ¿Qué te gustaría que lo definiera? Me voy a casa.
Pero no hay
pero
con no quién. Con quién.
Pero entonces, esa es la del 2024.
Llega el día de mi suerte
también, sí.
Pero bueno, el caso es que hoy es por Y.
Hoy es por Y. Sí. Listo, muy bien. ¿Tenemos más canciones por Y o ya?
No, ya.
Sí, ya.
¿Ya acabamos?
Sí, eso fue.
Chao, gracias.
Gracias a todos y todas por escuchar.
Los queremos.
Vamos
no.
con otra canción.
Sí, sí, esto decida lo hace usted. Precisamente
la que... de Jason Jiménez.
Ahí Jason Jiménez y vendrá, sí, señor. Pero esta que viene llama The Spot. Y es la que pide Darío, que la hace Your Smith.
Your Smith.
I was feeling crazy that summer when he let me go again. I tried a couple things, kept my distance, spread my wings, tried other men. Told you I was on the wrong side of what was ever gonna work again. Gotta get you off my mind, so I'm driving up the 5 to stay alive till Jefferson. Giving in to him another night. God damn it, it's the way he always stays, just far enough away to waste my time. And I could have told you I was only setting up the deck against myself again. If you got a guy like mine, then read the signs. Don't lose your mind, make the drive to Jefferson. And don't stop. Get it.
resultado. Siento decirte que al final esto no ha funcionado. Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta. Fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú que lastimó mi corazón y lo pilló el primero. Te amaba de verdad. Cada solo resentimiento en mí tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar. Gracias a ti, a toda tu maldad, tu logro reemplazarte. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte.
Ay, hola, chiques.
¿Qué más?
Oiga, quiero preguntarle a Alex. Alexander, es que no me puedo hacer esa pregunta a mí mismo porque no tengo respuesta. En tus relaciones sentimentales, ¿cuál ha sido la máxima diferencia de edad?
6 años.
6 años. ¿Diego?
¿Como 9?
9. Ay, 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 por ahí voy a cárcel. Yeah, Darío.
No, ¿cómo así?
Darío.
No, calla ya.
5. No, es que imagínese que este...
Según año, nuestras cuentas, sí voy a cárcel, Diego.
¿Sí? Entonces,
claro,
3.
Y Darío, ¿por qué dices que no tienes respuesta?
Porque para mí el tiempo es relativo.
Como un de reinarás.
Que esta semana, por fin, quedó... por ley prohibido el matrimonio infantil en Colombia. Esta algo que para nosotros era obvio que no debería existir. Resulta que la ley no lo negaba tampoco. Y es que apareció también la anécdota de una senadora que se llama Marta Peralta, Darío.
Ajá.
Después de la prohibición del matrimonio infantil, ella tuvo fuerzas para reconocer que es hija de una señora que tenía 15 años y el papá 63. Cuando, o sea, ella dice a mi mamá, pues mi papá la violó, evidentemente.
Sí.
Mi papá tenía 63 y mamá 15. Entonces, son cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que pase?
Y pasan.
Y pasan un montón. Y estaba buscando entonces entre mis revistas de chismes las parejas que tienen muchas diferencias de edad. Y hay unas que son bastante... ¡Guau!
¿Sí?
¡Guau!
¿Cómo es la situación sentimental actual de Woody Allen? Porque él tuvo relación con su...
hijastra, con su hijastra. Pero la hijastra era mayor de edad.
No, era igual.
Sí,
era la hijastra.
Es difícil.
Pero Katy, Sebastián y Katy, ¿cuántos años?
Sebastián y Katy.
Sebastián y
Katy. Sí. Oiga, qué buen ejemplo.
Porque, por ejemplo, a mí que me encanta la música.
Sí.
Mick Jagger.
Sí.
Me encanta.
Sí. ¿Cuál es tu favorita?
La de diciembre.
Sí, sí.
Él tiene una esposa que se llama Melanie Hamrick.
Sí.
¿En cuánta diferencia hay entre estos dos?
20 años.
¡20 años! Vamos por $1,000,000,
no,
Diego.
Son más.
Son más.
Yo había leído el chisme porque a mí sí me gustaba la música de los Rolling Stones. Pero realmente...
Mick Jagger. Sí.
Sí, él es el cantante de los Rolling Stones. La de December la compuso con los Rolling Stones.
¿La de December?
Sí.
December, la compuso en noviembre. Sí, 43 años me parece que es mucho.
Sí, eso ya es demasiado.
¿Cómo?
43, Alex. Es como si en este momento la novia de Alex estuviera a 2 años de nacer.
¿A 2 años?
De nacer.
Sí. O sea, el amor de mi vida entonces no ha nacido.
Claro.
Va a llevar 42 años.
Muy berraco, muy difícil.
Mucha diferencia ya.
Está, por ejemplo, Mel Gibson y Rosalía
Ross. O sea, que tendría que tener 60, tendría que estar recibiendo mi pensión a los 63 años y ella estaría cumpliendo apenas 20 años.
Ah, sí, señor.
Maravilloso.
Mel Gibson y su esposa ellos dos se llevan 35 años de diferencia. Sigue siendo un montón, me parece a mí.
Generalmente es el hombre el mayor.
Sí, señor, la tendencia, eso iba a decir, la tendencia es a que el mayor sea el hombre.
Y además, imagínese si me pasar a mí a esta edad que ya parezco 80.
Sí, 82.
Por tu actitud, sobre todo.
Sí.
Que me, con un adolescente que quiera salir a rumbear yo.
Ahorita estaba moqueando que por
favor. Es con un adolescente.
2 minutos de frío y casi se.
Casi me desmayo, de verdad. Brad Pitt está cuadrado con Inés Ramón. Inés de Ramón.
Brad Pitt, que tiene 60 ya.
Y tienen 27 años de diferencia el uno con el otro.
Bueno, pues Leo tiene esa fama.
¿Sí?
A Leo le gustan... A Leo DiCaprio, digo.
No, no a Leo Quiñones.
Quiñones. Me acabo de desayunar.
Saludo para él. A Leo DiCaprio le gustan bastante jóvenes, caramba.
¿Sí?
Sí.
No, yo no
sé. Como que la novia está cumpliendo 30 y él dice como que ya, suficiente. Vamos con otra más.
Necesito más.
Pero, Daniel, no sé si dentro del listado tengas algún ejemplo con actrices también, con... gente así igual de famosa, Mel Gibson y Brad Pitt, pero del género femenino, porque también, o sea, dice Diego que la tendencia es a que el hombre sea mayor, pero creo yo que es más en ese medio. Si pudiéramos mirar, hay actrices como Catherine Zeta-Jones y demás que también tenían novios muy, muy, muy por debajo de su edad.
Yo no sé si la pregunta, o sea, siempre...
No sería que la tendencia, no sería que la tendencia es el hombre, sino creo que en ese medio, estas personas que tienen acceso a tantos privilegios y como en este mundo de la fama siempre quieren tener a sus parejas y sus parejas son más como un trofeo, como una medallita.
Yo creo que sí en general. Que sí, no es solo en el medio, yo creo que sí se da en general porque lo vemos en los pueblos a los que va Zapalk, que también es, sí. Se espera que las niñas estén dentro de los 16, 17, para que los hombres grandes del pueblo se acerquen a cortejarlas, carambas, y a embarazarlas. Y se da el fenómeno, pues, del embarazo infantil adolescente.
Y en este caso hay una relación de poder, pero no sabe uno en los de la farándula que esté pasando.
Ahora, Kathy Sainz le lleva 10 años a Sebastián Martínez.
Ah, no, 10 años está bien.
Ella tiene 52 y él 41, 11.
Sí, está bien. Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones se llevan 25 años de diferencia. Uh-huh. Bruce Willis y Emma Heming.
Ajá, ¿cuántos?
23 años, Bruce Willis sigue muy mal, ¿no?
Re enfermo, sí, ya él ya no tiene vuelta de hoja. Que lo que
¿cómo
tiene?
Se llama lo que tiene Bruce Willis, Alex,
me
sabe?
Me en ese momento.
Pero no, hay que buscar, es una enfermedad degenerativa.
Ahorita no. Miramos porque en este momento se me va.
Bueno, chicos, solamente era un chisme, pero esa no es mi sección, Darío.
Ah, ok. ¿Qué es tu sección?
Yo me sabo un cuento.
Ah, bueno, ¿y qué haces en ella?
Cuento cuentos.
Hombre, pero tú tienes un...
Un intro.
Un intro.
Lo que pasa es que el encargado le entró una llamada.
Demencia frontotemporal tiene Bruce Willis.
Pobre Willis.
Demencia frontotemporal.
Y la ex esposa es...
O sea, que ahora sí es verdad que Bruce Willis ve gente muerta.
Ahora sí ve gente muerta. Mira, un chiste cinéfilo.
Sí, no, el man está ahí... Y está que se ríe el solo, ¿eh?
Sí, dentro de los chistes... Ese no estaba tan fácil.
Ahora sí me sabe un cuento.
¿Ahora sí?
Ahora sí. No, es que esto era chisme nomás.
Ah, bueno, sí, tiene toda la razón.
Yo me sabo un cuento, yo me sabo un cuento, que yo me sabo un cuento, se lo voy a contar. Yo me sabo un cuento, yo me sabo un cuento, yo me sabo un cuento, se lo voy a contar.
Ay, todo me quedó en desorden.
¿Por qué?
Porque se me olvidó contarles que Julio César Turbay se casó con una sobrina.
Okay.
Él tenía 32 sí. años y ella 16.
Sí, señor. De esas situaciones no es que viene Miguelito.
Miguel Uribe Turbay. Sí, con razón.
Sí, ¿sí ve? No lo quería decir yo, mira. Lo evité hasta el último momento, pero gracias.
No se pongan en esas. Bueno, hoy les voy a contar la historia de una persona que me parece, mira, súper, hiper, mega, genial.
Wow.
Igual. ¿Sebastián Yatra?
El Sebastián Yatra de Gran Bretaña.
Ok.
Casi no me sale la palabra.
Gran Bretaña.
No vayas a hablar mal de ese país.
¡Nunca!
Ni de esa zona del mundo.
De esa zona que nos ha dado tanto.
Alegrías.
Alegrías.
En veces tristezas.
Sobre todo...
Rock and roll.
¿Risa?
Rock and roll.
Y...
Y Paddington, el osito de la película.
Ah, es muy hermoso. Va a salir la tercera de Paddington, ¿sí? Se llama Paddington en Perú.
A mí me gusta.
Paddington son re buenas.
Porque estamos... ¡Ah, ya! Veo otra vez un gran estornudo.
Alex no sabe de qué estamos hablando. Mira la película Paddington, que es de un osito y son re bonitas.
Sí, son muy buenas. Pero no voy a hablar de eso.
La única película de un osito que me sé se llama Ted.
No. Ese osito es bacano.
Bonita.
Winnie Pooh, sangre y miel.
Me gusta más Ted.
Ay, Daniel, en su sección no se suene.
Agradezca que quité la cámara.
Ese es el nivel de este programa.
Bueno, la historia de hoy la traje porque resulta que se están nombrando gestores de paz en este gobierno y a mí me parece que eso es bueno hacerlo porque no hay otra forma de reincorporar a la gente a la sociedad. Sin embargo, hay un descache, Darío, de verdad, una cosa horrorosa.
¿Ya es demasiado?
El de Hernán Giraldo, uno de los paramilitares que más violó mujeres y niñas, sobre bueno, todo sí, niñas en demasiado. Este país, tiene más de 2000 denuncias y es gestor de paz ahora. Y ya no va a estar en la cárcel. Y voy a traer el cuento de la cárcel al personaje del que les voy a hablar hoy, que es Oscar Finger O'Flaherty Willis Wilde.
Ahora dilo en británico.
Oscar Finger O'Flaher Willis Wilde.
Ah, ok.
Más conocido, Alex, como...
Oscar Wilde.
Oscar Wilde.
Willis Wilde.
Wilde.
El Wilde. De los Wilde, de los Wilde bacanos.
De los Wilde, de toda la vida.
Sí, de toda la vida, hombre.
Bueno. Pongámonos de acuerdo en lo básico. Escritor, sí, señores. Sí. Poeta, dramaturgo británico.
Claro que sí.
¿Era famoso? Cilantro, sí. Dicen por ahí. ¿En qué año nació? 1854. ¿Dónde?
Inglaterra.
En Dublín.
Dublín,
Irlanda. En una familia aristócrata. Aristócrata con tilde. Y era el de la mitad de sus hermanos. Como el Darío. De
allá. Yo iba a decir, era homosexual.
Falleció en París.
O sea, que sí, también.
Pero sí es cierto.
Falleció.
O sea, es el que no tienen en cuenta para nada.
Falleció en París. Va a hacer una canción. Como falleció, un beat. Falleció en París. Falleció.
¿Y en París tenía el amor que
no,
tenía?
No, en 1990. Resulta que él está en Londres y empieza a escribir porque es allá donde definitivamente le fluye y escribió cosas como El abanico de Lady Windermere, escribió La importancia de llamarse Ernesto, escribió El retrato de Dorian Gray, escribió una novela que ahora recuerdo mucho, se llama Salomé, escribió también unos cuentos importantes que conocemos infantiles, pero en 1895, condenado.
¿A qué?
A la cárcel y a trabajos forzados. Ahora sí, por lo que dijo Alex sobre Darío, pero no es Darío, sino Oscar Wilde. Por homosexual. Por gay. Entonces, fíjese que ahorita estamos hablando de que una persona que cometió estos crímenes, me parece que lo de la cárcel podría sobrar, sí, pero tampoco puede ser gestor de paz.
No. Necesitamos que hable y diga la verdad, pero tampoco lo podemos llamar así.
Di la verdad, pero solamente así salir libre porque sí, no.
No. Vas a tener otros beneficios.
Exacto.
Te voy a rebajar 2 meses. Bueno, por ahí. Pero ya pasarlo directamente a ese cargo.
La oposición estaba diciendo que es que de pena suplementaria lo llevaran a un concierto de Arjona tan abusivo. Ay, Alex, ya.
Creo que tendría que sufrir en algo.
El problema es que no puede.
Tan abusivo, ya. Bueno, entonces.
El problema es que no quiere.
Y ahí se van a quedar. Estos. Bueno, ya, Diego.
Me encanta este humor. Continúe.
En esa época, de todas maneras, Oscar Wilde estaba en la cúspide de su fama y además estaba casado y tenía 2 hijos. Pero la esposa sabía que el man no era feliz.
No gustaba de ella.
Que a él no le gustaba alimentarse en casa. Esa actitud la toleró ella. Sin embargo, resulta que un señor que era el marqués de Kingsbury, padre de Alfred Douglas, que era uno de sus amantes, un día lo denunció porque le dijo, usted me está corrompiendo a mi hijo.
A mi muchacho.
Mi muchacho, que él era normal, le dijo. Y lo denunció por sodomía. Ahora, ¿qué es sodomía?
¿Qué es sodomía?
¿Qué es?
Sodomía lo define la... Real Academia de la Lengua como relación sexual entre dos hombres. Proviene de la antigua ciudad de Sodoma, que según la Biblia fue destruida por Yahvé.
Claro.
¿Qué dijo Alice? ¿Cómo, Alecito?
Bueno, no es que precisamente por el nombre que se les dio a esta actividad de sodomía fue por eso.
Sí, señor.
Por el evento que hubo allá en Sodoma y Gomorra, y de ahí, pues, Vieron que todos eran sodomistas.
Exactamente. Entonces, en 1891, Wilde se embarcó en una relación tormentosa con este señor Douglas, que era un estudiante de 21 años. Uh-huh. Douglas era lo que Wilde llamaba mi musa amada. También una carga que a menudo era imprudente en el afecto y, además, embaucó a Wilde y lo empezó a tumbar tilerísticamente hablando.
Vaya, vaya.
A todos esta pareja discutía y se reconciliaba. No sé si han tenido algún amigo que les dice, ah, ya terminé con ella. Y usted va a ver y ahí está todavía.
Y así. Confirmo.
Sí soy. Ah, no soy. Yo no soy.
Yo confirmo, pero no soy.
En una carta de 1894, Wilde le escribió, no puedo vivir sin ti. Eres tan querido, tan maravilloso, pienso en ti todo el día y extraño tu gracia, tu belleza juvenil. Y aquí viene una frase que me preocupa porque Alex y Diego empiezan.
¿Qué? Pero espera.
Y Darío también. No,
¿qué pasó? Bueno,
que él escribió una frase, Alex, que dice así, me encanta.
¿A Alex?
¿Cómo? White a Douglas le escribió una frase que decía, extraño el brillante juego de espadas de tu ingenio. Y yo, bueno,
de tu ingenio.
Bien, pero poético.
¿Por qué tendríamos que decir algo, Diego o yo?
Perdón.
Puede decir que está poniendo palabras en nuestra boca.
Es cierto.
Así
es cierto.
Como White ponía espadas.
Brillante juego de espadas.
Humillado me siento por mi espada.
¿Será que de Oscar Wilde salió el juego de espadas? No, pues no el juego, sino la expresión.
¿Puede ser?
No creo.
Vamos a ver si hay un cuento que se llame Juego de Espadas de él. Bueno. Ante la denuncia que puso el marqués de Kesselsersi, el escritor no se quedó atrás y contraatacó denunciando al marqués por difamación. Y en el juicio, Wilde se defendió a sí mismo. Wilde era famoso en ese momento y el juicio acaparó la atención de toda la sociedad británica. El marqués y sus abogados armaron un sólido caso con información de vida privada del autor. ¿Pero cómo?
¿Cómo?
O sea, ¿cómo, Daniel?
Pues porque se pusieron a darle plata, dinero, villegas, efectivos, lucas a los amantes que había tenido Wilde. Y como había un momento, se supone, en la historia de pobreza muy grande, los amantes y exnovios de Wilde decidieron aceptar el dinero y testificar en su contra.
¡Ay, Dios mío!
Y decir que los había obligado y bla, 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 y bla,
cochino
bla, bla.
Dinero.
Así que cuando alguien les diga, yo te amo más, no les crea.
No.
Se van a vender y van a a contraatacar.
Okay. ¿Sí?
Sí.
¡Ay, no!
A pesar de las pruebas, Oscar negó rotundamente todas las acusaciones y empezó a usar su oratoria para escabullírsele un poco a la sanción.
Como hace Dave Torres.
¿Cómo?
Usa su oratoria para escabullirse de los castigos.
Incluso casi queda libre. No solo eso, sino casi que queda libre.
No, hombre, pero ¿qué pasó incluso?
Casi ya.
Hijo de madre.
Ya queda libre. Listo, ya.
Incluso casi queda recluso.
Sin embargo, hubo un segundo juicio. Entonces, en este segundo juicio, Alex, el juez no fue tan benevolente y lo declaró culpable. Lo condenó entonces a los trabajos forzados, a 2 años y medio de prisión por haber cometido, y esto está en el acta de la condena, indecencias graves.
¿Indecencias es un término que hoy en día todavía se usa en la ley? He escuchado indecencias y actos indecentes.
Pero ahorita ya
no. Amar es indecente.
Pero indecente, ¿no? Creo que sí está descrito en el Código de Policía, algo así como actos indecentes en espacio público.
Algo así, sí.
Ah, bueno, en espacio público ya también. Sí, también. Oye, pero era una ambulancia. Ay, por favor.
Pieza, sí, ya.
Ya, en serio, era el rinconcito, chicos. Bueno.
Era el ascensor del centro comercial. Tampoco.
Por favor, no y todo. Podía. Ahí llegó Dave Torres. Dave. Hola, Dave. Estamos hablando de homosexualidad de Oscar Wilde. Entonces, durante su estadía en la cárcel, obviamente su salud desmejoró, tanto que incluso fue trasladado a otra prisión con mejores condiciones, y en la nueva cárcel le permitían leer y escribir, y allí escribió una novela que se llama De Profundis. Yo no sabía que existía, se consigue fácil en internet, ya busqué, y es un texto dedicado a su amante Alfred Douglas, cuyo padre lo mandó a la cárcel. Cuando sale de la cárcel, es rechazado por la sociedad porque el que fuese amigo de Oscar Wilde probablemente también era homosexual y también cometía indecencia. Exactamente. Se fue a vivir entonces a Francia hasta la muerte de su esposa. Vivió en un lugar que se llama Berneval en 1898. Después de que sucede esto, Wilde no solamente estaba triste, sino absolutamente quebrado porque tuvo otros amantes que lo siguieron sonsacando. Ay, que préstame, yo te pago después, que esto es una que el Bitcoin.
Ay, tienen nexos que nexos está caído.
Sí, ay, ya, sí, eso. Entonces,
la parte de ser homosexual era marica porque prestaba plata.
Le vieron la cara.
Sí, le vieron la cara, pobrecito. A partir de entonces, Oscar Wilde vivió dos años bajo el nombre de Sebastián Melmoth. Estuvo viajando por Europa, pero murió en 1900 en París a su corta, temprana e ingenua edad de 46 añitos.
46 añitos, sí, muy joven. Muy joven.
Muy joven.
Es como si a mí me quedaran 12 añitos.
A mí me quedan...
Alex, 6 años. 9.
Alex, 6. 7. Uy, toca tumbar a Alex estos 6 años.
Sí.
7 años para que me saquen más dicho.
Esa era la historia de hoy, chicos.
Sí. Unas historias muy duras, pero que al mismo tiempo... como que tienen la relevancia en el tiempo suficiente para inspirar a gente que está pasando, a gente de la comunidad gay que pasa hoy en día por esas injusticias y que ven en estos personajes alguien que como a quien admirar, como que les representa como esa lucha también y alguien demasiado talentoso y que en su época su país, la sociedad lo trató demasiado mal.
Lo rechazaron.
Entonces digamos que ese es el poder de volver a contar esas historias, que vuelven e inspiran a personas que están pasando por algo parecido.
Y habrá que leer de profundis la obra que escribió en la cárcel para su amante, para su amor.
Yo me acuerdo que yo leí el retrato.
¿Sí? Yo no he leído el retrato de Dorian Gray.
Es un pendiente.
Sí.
En el colegio me lo pusieron. Y me acuerdo que era chévere en ese momento, no me acuerdo bien de la historia, pero me acuerdo que en esa época me gustó.
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué será? ¿Un disquito para descansar?
Un disquito.
Bueno, dos disquitos. Ahí.
Bueno, pues, ustedes mandan, yo cumplo. Esto llama Pide Cantina.
Y ahora te imagino cómo te debes ver sin ese Valentino, con ese cuerpo asesino divino. Más que yo esté pensándote, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comerlo, baby, aunque no sea por mal. Y si nos envolvemos no me asusta. Tienes cara de que te gusta.
Bienvenida al party, tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah. Rubia desde que no tiene ID, se pone mi Oakley, se sube la faldilla, yeah. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Tú me despertas, es una chimba, a la disco que llega y a la destroza. No le pongo frenos, esa nalga me la baja hasta el suelo. She say fuck that, no le gusta lo normal, todo es extremo. Déjame ver todo, yo sé que no. Te gusta, freaky, nasty, nada de lo romantic. Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic. ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar. Tú sabes lo que me gusta, sigue jugándome, que yo no voy a aguantar.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Hola.
Qué rico, de verdad, estar con ustedes nuevamente.
Y está Dave.
Hola, Dave. Gracias por ello. Gracias.
Está Dave Torres. Está María Alejandra Vargas también.
Hola.
Está Yohis.
Hola, hola,
está Yohis.
Está Alex. Está Daniel. Está Darío. Está Diego. Porque
gracias.
Este programa nadie más.
Sí, mira. Es
ya
increíble.
Mamá, oiga.
Oiga, no, nada.
Es increíble eso y es increíble también la cantidad de vidas rescatadas desde que, ¿cómo decirlo? Desde que incoamos. Esta sempiterna labor social
nos gana en rating. Si ponen repetición de También Caerás, nos gana.
Sí,
sí, sí. Incluso pues, repetición de Tal Cual, sí.
Nos gana.
Sí,
que el Minuto de Dios. Prefiero escuchar el Minuto de Dios.
Ante eso, ¿qué opino yo?
Pero las tres personas que nos escuchan son fieles y valen más que
cuatro.
Y el montón de oyentes.
Aquí hay cuatro.
Vacíos.
Bien, bien.
Bien, bien.
Programas.
¿Qué opino yo ante ello? Sonríe a la vida.
Ay, qué lindo.
Sonríe a la vida.
Mira,
porque, ¿qué más hacemos? Sí, hombre, aquí estamos nuevamente en esta labor social característica, carambas, por sus espaciosos prolegómenos. Y pues, a ver, desde tiempos inmemoriales nos encontramos con corresponsales que nos envían sus misivas atiborradas de dolamas, de achaques, de alifafes.
Mm. Alex, di otro sinónimo.
Las podríamos rimar con alifafes.
Arrechuchos.
Ah,
por ejemplo.
Te quitaste la palabra de la boca.
Todos estos.
Menesteres, Alex. Menesteres.
Sí.
Menesteres pugilísticos.
Todos estos.
Ah, bueno, sí.
Carambas.
Esa con... la tenía en la punta de la lengua.
Sí. Puedes sumar ahorita un par de palabras porque lo que queda es espacio. No, hombre, vea, todas estas situaciones pues con un único pedido que es el de darle solución a las mismas. Sin embargo, pues hombre, nada es eterno en el mundo y este mercachifle pseudolocutor se está cansando de finiquitar y de reparar contratiempos ajenos, por lo cual exige hoy, ipso facto, unas para nada merecidas vacaciones, por supuesto no pagas, que seguramente vendrán muy pronto por los rumores que rondan en los pasillos de las instalaciones en las que se lleva a cabo este proyecto llamado Radio Revolqueta. Desde hace 20 minutos, señores, que recibimos inexorables cantidades de epístolas, nadie se preocupaba más por las glándulas sudoríparas que el suntuoso y pomposo equipo de trabajo de este programa, empezando por supuesto por su queridísimo director, una persona magnánima, hombre, tan querida como siempre.
Eso sí, y adinerada.
Porque sí, especialmente adinerada.
No.
Porque esto pues, muchachos, no es uno solo, hay que reconocerlo, acá hay un equipo detrás de todas estas situaciones, un ensamble, un engranaje para poder lograr hacer estas obras maestras que salen en este programa y en esta sección conocida como La Carroña. Y hoy esos corresponsales llenan ese vacío con cartas que escribieron principalmente con horrores gramaticales y por supuesto debido a su escaso nivel educativo con el grajo de su frente.
Dile por favor a Alex que deje de tener esa cuchara de esa forma porque no me he logrado concentrar.
¿Otra vez?
Eso es lo que me tiene como nervioso.
Epa. Está echando como huevo tibio, yo creo.
Repite. Dejan de usar el sábado.
Muy bien.
Como días de cara como sonrío.
El sábado es lo que provoca.
Lo que me activa.
Uy.
Me pone nervioso.
¿Y sabe lo que tengo tiene? Esa jeta brillante.
Me pone arrozudo.
Eso vamos a hablar, tranquilo, Dani.
Sí, mira, qué casualidad. Nos llegó una carta. Vamos a ver qué nos dicen.
¿Qué nos dice? Tómate el tinto primero. ¿Es tinto o es té?
Es tinto.
Es tinto.
Dice, hola Diego, muy preocupado y afligido.
No te dijo perro, por lo menos.
Ya mejoramos en ello. Muy preocupado y afligido. Respondo al nombre de Edson Windsor Tonsiguasa Canchila. Cuento con 38 onomásticos, dice él. Mi sueño era convertirme en un gran músico, una estrella del rock and roll como mi ídola Tina Turner, pero fracasé. Malogré los 16 intentos debido a mi falta de constancia, pero sobre todo a mi constante consumo de todo tipo de mejunjes, bebistrajos y bebidas con contenido alcohólico.
En eso sí es constante.
En veces metía bazuquito, dice él.
¿Quién no?
Lo reconozco. Al no tener más opciones, opté, escribió con C, opté, por montar una pequeña cantina con las regalías del único éxito que pude lanzar al mercado. Una canción muy tierna y sentimental. Una balada romántica sobre algo que me fascina. El cunilingus. Canción que decidí llamar Relamido. ¿En qué iba? Los... ¿Qué? ¿Qué dijo Alex?
¿Qué? A la gente que le gusta la música, eso es poético.
Sí.
Ese es el círculo armónico que él... Ese es el círculo armónico que él utilizó para componerla, yo no sé, yo no entiendo.
Sí, ya la gente quiere pensar otra cosa.
Eso es problema de la gente. Dice él...
Estamos nosotros para instruirlos.
Y para salvarles la vida también. Los invito a que visiten el hermoso municipio de Nunchía, en el Casanare, desde donde les escribo, y a que se echen una pasada por mi negocito, el cual bauticé en honor a mi ídola y que llama Cantina Turner.
¡Epa!
Resulta pasa, y ustedes no me lo van a creer, pero también acontece de que cuento con un humor muy fuerte. Desde que poseo uso de razón. Y sí, lo sé. Hay damas a las que ello les excita en demasía.
La mayoría.
Excita.
Yo diría que la mayoría.
Sí, concuerdo, confirmo. Por lo que comentan que agradan del humor rancio y añejo a varón. Atarbán.
No, claro, no. Eso es. A la mujer no le gusta un hombre que huela como a perfume.
A gugú.
A gugú, no.
Que huela a macho.
Que huela rico no le gusta. No. Sí, que huela a rurú.
Sí, huele a trabajo. Huele a macho, pero además cuando abraza queda pegachento, me parece
sabroso.
No.
Dice él, soy la risa de mi grupo de trabajo.
Ah.
Me tienen un alias en Cantina Turner. Claro, como llamo Edson, mis compañeritos se refieren a mi persona como Requetson o Requetson. Se me siente como un aroma a queso costeño. Huelo agrio, dice él. Lo sé, hiedo maluco. Una vez llego a mi morada y me desnudo después de largas jornadas en Cantina Turner, comienza a regarse, a esparcirse, a desperdigarse y derramarse como un hedor a suero con boca chico, como a bagre con quesillo. ¿Será que es operable? Dice él. ¿Cómo hago? He llegado a aplicarme queroseno y me agarra un buque como a bacalao con consomé de grumos de leche rancia. ¿Qué pasó, Ale?
A bacalao con consomé.
Continúa. Es que ni les cuento. Una vez fui a reposar el almuerzo, me apliqué una carne a la perra con chigüiro y tungos llaneros. Fui a un parque y cuando desperté como a las 2 de la tarde, todo inflamado, todo aturdido y con la barriga repleta de carroña, hallé muy cerca a mi humanidad un par de gallinazos que iban a picotearme lo que se denomina como sobaco y por supuesto poada. ¿Qué soluciones hay para este hedor fétido, pútrido y como con ciertos aires a carroña, a ñoña y a boñiga? Y al final nos escribe help.
Le ayudaría, pero yo siento que estoy pasando por una época parecida.
Pues para ello estamos aquí, carambas, para solucionar todas las situaciones de quienes nos escriban. ¿Qué podemos decirle a este personaje, Alexito?
Así es, bueno, primero que todo, don Edson Windsor, ¿no? Llama a nuestro
comerciante. Edson Windsor.
Bueno, queremos que sepas, Edson, que el equipo de catedráticos y galenos de Radio Revolqueta visitará en algún momento tu cantina Tornos. Y además tiene para ti y para todas las personas que nos describen, que nos escriben hoy, y como si fuera poco, nos redactan sus misivos, una solución para empezar. Queremos contarte los siguientes dos puntos y aparte.
Dari, mira, eso es espectacularmente acertado. Estamos muy felices porque hoy vamos a hablar de un tema que en esta mesa de trabajo nos apasiona. O, como dice Edson Windsor, nos fascina. Que es el tema del sudor en exceso, la hidrosis y, por supuesto, y no menos importante, la popular bromidrosis.
Dan.
Concuerdo con ustedes, compañeritos. Empecemos por aclarar que la hidrosis es la sudoración normal. ¿Hasta ahí?
Normal.
Sí. Existe también algo que responde al nombre de hiperhidrosis, que ¿cómo? Vendría siendo una sudoración excesiva.
Okay.
En demasía, en superabundancia o con superávit. Y por supuesto, que está nuestra favorita.
¿Sí?
Que está nuestra favorita. Es que tenemos una favorita.
Sí, obvio.
La no muy ponderada bromidrosis.
Correcto.
Que vendría siendo esa que en veces denominamos como grajo, o más conocida como tzutza.
¿La tzutza?
La tzutza.
La tzutza.
El show tzutza. De chuchas este.
Oye, sí. Qué tema tan fascinante y tan fresco, ¿sabes? ¿No te parece, Alexito?
Compuesto. Sí, soporta.
Ya ayer.
Compuesto contigo y además, y por supuesto, confirmo, respecto al caso de Edson Windsor,
sí.
Le contamos que su situación tan particular y tan desmenuzada como nos la manifiesta no tiene que ver tanto con su duración, más bien tiene que ver con las bacterias que hay ahí. Hay que entrar a evaluar si tiene hongos o bacterias en la zona donde se está produciendo el olor.
¿Cómo?
¿A qué fue que dijo? ¿A bagre con quesillo?
Sí, a suero con bocachico, dijo él, Darío.
Suero con bocachico.
Exacto.
Con bocadillo.
Y en este caso, ya sabiendo la raíz del hedor, podría entrar a combatirlo con antibióticos o, en su defecto, con antifúngicos.
Correcto.
Que le controlen ese buquet a bacalao con consomé de grumos de leche rancia.
Digamos que echarse, por ejemplo, lo que llaman colonia o loción, como dice él, o mejor dicho, o sea, en los calzoncillos, uh-huh. ¿Eso le ayuda a Daniel?
Pues si Edson Windsor no tuviera las bacterias ni los hongos, podría ayudarle, claro que sí. Pero a sentirse más fresco o con mejor olor. Pero okay. No le va a quitar si ya tiene, Diego, esas bacterias.
Okay.
Ese olor que en algún momento se hará manifiesto. Y de hecho puede generar aún mayor hedor porque avanza con la fuerza, con el empuje de la colonia impulsando y casi que acarreando, llevando y transportando toda esa artillería de hedor fétido que sale emanado de esos rincones de donde salen los hedores pútridos del ser humano.
Yo siento que esta cabina un par de veces ha olido así.
Sí,
sí, bastante. Sí, uno dice, ¿dónde es la pescadería?
Huele
sí,
a locutor.
Sí. Sí, señor, esta cabina, Radio Revolver, ¿qué tal? Tiene un olor. Sí, sí, o sea, nos pueden oír, nos pueden ver, y si vienen, nos pueden oler.
Y si al fondo de ese olor a pescado que tiene esta cabina es Arequipe, es Alex.
Sí, es el único que huele rico.
Radio Revolqueta que huele fresco. A todo olor.
Sí. ¿Algún otro consejo?
Todo olor.
No. Creo que no. Yo, es que ayer yo me puse mi camiseta de la Selección Colombia.
A usted le va mal con esa camiseta.
Pero es el material.
Esa camiseta de la Selección, quiero preguntar, porque muchas veces hay camisetas de la Selección o de ciertos equipos que son las que pueden llegar a producir hidrosis y perihidrosis. Y la última, ¿qué es?
Bromidrosis. Bromidrosis. La popular.
Bromidrosis. Creo yo que esa gente que utiliza mucho estas camisetas deportivas tiene bromidrosis gracias a la camiseta.
Sí.
Porque no le dan espacio ni, no le dan espacio ni de orearla. Ni de ventilar esas camisetas.
Toca lavarla.
Es un problema serio. No hay ningún lado
bromidrosis. Sí, hay que lavarla. Yo no sé por qué la gente tiene ese pensamiento que la camiseta del equipo es como la chaqueta. Una chaqueta se lava una vez cada 6 meses.
Cierto.
Y eso empieza con las camisetas de un equipo de fútbol. Y eso no es así. No es una camiseta normal como cualquier otra.
Tu camiseta del Bucaramanga cada cuánto la lavas.
Uy, no, acá yo... Yo acá he visto gente que se pone esa camiseta 3 días antes del partido, el día del partido y después 3 días después.
Y ese material
cuando juega, cuando ese equipo juega, prácticamente tiene la camiseta puesta toda la semana.
Huele a rico ese estadio.
No es el mismo clima que acá en Bogotá, también.
Sí, no. Si yo me lo pongo un día y vea, la feria del requetón.
Sí, señor. Saludos para Edson Windsor y compañeros. Fue un placer, compañeros, realmente poder colaborar nuevamente a nuestro corresponsal. Y este fue un informe para Radio Revolqueta. Uno menos de su amigo, compañero y sobre todo auxiliar, que siempre busca, carambas, lanzarles un oportuno salvavidas. Un efectivo flotador para que pues mejoren. ¿Qué? Sus vidas cotidianas. Muchas gracias.
Y la musiquita que nos salva siempre. Muchas gracias,
dice,
Diego.
Así.
Lo que quiero volverte a ver.
Y voy a prometerme nunca más llorar. Hoy me verás reír y pa' que lo sepas, será suficiente vacío. Que en verdad te amaba, pero yo sí estaba pegado de nada. Gracias a Dios recapacité cuando me enteré. Y hoy quédate con él, que de tenerte a mi lado da lo mismo nada. Y que te den las mismas cosas que yo a ti te daba. Que te vaya bien para nunca más volverte a ver. Que quedaré llorando porque tú te fuiste. No fue así. Que quedaré tan mal, inmensamente triste. Hiciste daño porque me mentiste. No, pues sí, no volvería a amar por lo que tú me hiciste. No, pues sí, voy a prometerme nunca más llorar. Hoy me verás reír y pa' que lo sepas, será suficiente vacío. Me quieres ver, pues aprendí y amor, créeme, no voy a mendigar. No vale tampoco que pa' qué llorar.
¿Qué gran canción es esa que estaba sonando? ¿Cómo se llama?
Esa canción llama...
¡Qué gran artista!
Esa canción llama El Bus.
El Bus.
El Bus, El Bus. ¿Y es claro por qué se llama El Bus?
No.
¿Es como para el aguacate?
No. De...
Buen ejemplo.
Sí, sí, sí.
Sí, es que el aguacate, Fernando? La que canta Juan Fernando, sí, que es famosísimo, pero pues no,
no
aparece
en ningún momento.
Es de Julio Jaramillo, ¿no?
Sí.
En ningún momento dice aguacate.
Aguacate que te regalé. No, nada. No. Oiga, y Johis Castillo, porque en algún momento dijo lo que apetece es una chelita bien fría, ¿de qué estaríamos hablando? Johis, ¿nos puede recordar?
No sé, pero no es una mala idea.
Sí. Estábamos escuchando el principio de la historia de Don Edson Winsor.
Ah.
En algún momento cuando habló del bar, del cantín, de la cantina Turner. Ahí fue que se le antojó una chelita bien fría en Cantina Torres, supongo,
claro,
yo.
Sí. Un saludo para Del Torres, que alcanzó a conectarse hoy, y su parte, pues, de la gente que...
¡No te vayas!
...esos problemas. Muy rico.
Bueno, es que ahí ella habla de una chelita bien fría. No habla de descargar Tomanji, la aplicación está al celular y con eso... ¿Alguno conoce la aplicación?
No.
Sí, yo sí la había utilizado.
¿Qué es?
Es una opción divertida de volverse basura.
¡Ay, qué lindo! Humano. Me gusta.
Ok.
Aplica para todo este equipo de
Entonces,
trabajo.
Dice, tomas tú, tomo yo, toman todos, tomas doble, toma el que está a mi lado, toma el que está enfrente mío, toma el que no tomó y así.
Bien.
La aplicación te va dando diferentes opciones.
Toma el señor de 40.
Sí es. Oigan, Yelsid es un artistazo.
¿De
no
verdad?
Sé, pero en algún momento hablaba Yelsid, que es la persona que estaba cantando ahorita la canción del Bus. Y hace un rato también salió otra canción de Yelsid. Él es un artista medellinense o medellineco, como se diría.
Medellinita.
Medellín, y él se ha encargado de ser la voz. Él dice que sus canciones son más de letra, a diferencia de las
Atrevido.
Otras.
De son más de letra, dijo este más. Hijo de madre.
Ah, no, pues
dije. Que lo suyo es la creación literaria, dijo este degenerado.
Ustedes,
poesía musicalizada.
Si ustedes le dan la oportunidad de escuchar las letras de Jesse, hablan más de amor y de desamor. Pero
vamos dos,
manera,
vamos dos, ya eso es suficiente, eso es suficiente oportunidad.
Y como Gamín también,
sí.
suficiente.
Entonces, tienen muy buenas canciones.
Claro.
En algún momento lo que la industria se encarga de posicionar a los que les conviene y de no dejar progresar a otros, como fue con él.
Pero ¿por qué no le convendría a la industria? ¿Por qué no le convendría a la industria que se posicionara una persona que dice no, pues sí? O sea, ¿qué daño le haría a la industria?
Es muy controversial.
No, increíble. Va en contra
de... Sí, claro. Hay una que dice, sí, claro.
Ah, sí, sí, claro. Le digo, no, o sea, está no, rompiendo pues, sí. ¿Con qué?
No sé. El resto de las letras, esa no es sabe, la no expresión responde. Del coro. Creo que sí, Jesse tiene muy buenas letras.
Mira, a un amigo le dijeron...
Uno de los artistas...
A un amigo le dijeron, Alex, puede ser verdad.
Puede ser verdad.
Pero no te creo.
Qué gran frase, ¿no?
Esa frase deberíamos, no sé, patentarla y tenerla tatuada en la frente o en el antebrazo para que cada vez que alguien te esté mirando a los ojos diciéndote algo, simplemente levantas el antebrazo y acá dice, puede ser verdad, pero no te creo.
Qué gran frase. Oiga, y aunque...
Puede ser verdad.
No lo crean, Darío tiene excepción.
¿Sí? Pues señor, más de vale.
Tiene excepción. Puede ser verdad.
¿Y tiene entrada?
Sí.
Yo me sabo un cuento.
Hola.
Hola, ¿qué más?
Bien, imagínense que esta semana se estrena la película Wicked.
Wicked.
Que tiene que ver...
Eso.
Con la bruja del clásico El Mago de Oz.
Okay.
Carambas. Han pasado cositas, como por ejemplo, ellos lanzaron juguetes para promocionar la película. Y en la cajita de los juguetes decía, entra a wicked.com para conocer más. La cosa es que tenía que decir, entra a wickedmovie.com. Porque wicked.com es una página porno.
¡No!
Y hay pelados, detente. Vea. Que han entrado a esa página todos estos días.
Y han observado
les
todo.
Les pasó como lo que les pasó a los profesores de Chile, que compraron un libro de Pilar Quintana para los colegios de los niños pequeños porque se llamaba Cuentos Caperucita se comió al lobo.
Sí.
Y eran cuentos eróticos.
Sí. Yo lo leí.
No leer el libro. Diego lo leyó.
Yo lo leí.
Son Caperucita sí se comió al lobo.
Sí. Bastantes veces.
Caperucita se comió al lobo, o sea, contaron la historia real.
No solo se lo almorzó, sino que también se lo cenó y se lo desayunó.
Y entonces no faltó el que vio la portada y dijo, "Ay, llevemos libros para
el niño". De sobremesa también lo cogió.
Entonces, padre, si le compraste a tu hijo un juguete de la nueva película Wicked, por favor, no dejes que entre a esa página. Entra tú, si quieres.
Pero cuando el niño esté dormido.
Exacto. Resulta que la película original del Mago de Oz, adivinen en qué año nació. La clásica, la vieja.
1957.
En el 91. La película original del Mago de Oz salió en 1939.
¡Uy!
Es re vieja, protagonizada por una leyenda del cine que era Judy Garland.
¿Judy qué?
Garland. Entonces, el día de hoy quise traerles unos datos curiosos sobre esta película, porque, carambas, Hollywood en esa época era aún más salvaje que ahora.
Sí.
Y hoy en día es salvaje, pero antes era una locura. Pero primero un dato curioso lindo. Imagínense que cuando estaban rodando la película, necesitaban un abrigo para uno de los actores, para uno de los personajes, el personaje que hacía del mago.
Sí.
Entonces le dijeron a uno de los asistentes de producción que fuera a la tienda ahí de ropa de segunda, que quedaba cerquita ahí del estudio en Hollywood,
y buscar
un abrigo.
Uh-huh.
Él fue, dijo, bueno, este está como bonito y le puede quedar, es como de la talla del actor, ¿cuánto vale tanto? No se veía tan trajinado, era de segunda, pero no se veía tan trajinado, entonces él dijo, este es. Se lo llevó al estudio, le quedó muy bien al actor que iba a hacer de este personaje. El actor metió las manos en los bolsillos, sacó los bolsillos y leyó que en esos bolsillos estaba cosido un nombre. ¿Cuál era el nombre? Se preguntarán ustedes.
¿Cuál era el nombre?
Era el nombre de L. Frank Baum. ¿Quién era el Frank Baum?
Frank Baum.
Era el autor original del libro El Mago de Oz.
¿Cómo?
¡No!
Él había muerto 10 años antes de que empezara la producción de la película.
¡Mi Dios, es muy grande!
Calla ya, sí.
Causalidades.
Causalidades.
Las diosidades.
Sí, las señor.
Las causalidades de la vida. Y confirmaron con la viuda del escritor que ese, ese abrigo sí le había pertenecido a él.
Ok. ¡Ah!
Imagínate. Amiga. Y entonces el abrigo que sale en la película es del autor original, sin que eso estuviese planeado. Imagínense que es, en la película hay un personaje que es el León Cobarde.
Sí, señor.
Y el señor que interpretó al León Cobarde...
Soy hincha del León Cobarde.
Tenía... él sufría mucho calor durante las grabaciones porque las luces eran fuertísimas y el traje que llevaba era demasiado grande. Y entre otras cosas porque el traje que llevaba era piel de león real. Entonces, caramba, daba un poquito de calor.
Le daba...
bromidrosis.
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 Pensamos que ibas a decir algo, Alex. ¿No?
No. Dije eso. Le daba bromidrosis. Pero quería hacer un apunte y es que esa película es de las pocas películas que vi una vez, una sola vez, y recuerdo muy bien y tengo muy presente, me marcó mucho, me llamó mucho la atención la historia y no sé, como pequeños fragmentos que me quedaron sonando siempre en la cabeza. Es muy muy buena esa película, pero no sé, no la encuentro completa para volver a verla.
Creo que está en Max.
La original, ¿dónde está? Bueno, es pues la original, en todas sale Dorothy, pero digo sí, esta versión original del Hombre de Hojalata. El Hombre de Hojalata solo quería un corazón. Solo quería un corazón.
Creo que la original de 1939, de la que estamos hablando hoy, la encuentras en HBO Max, en Max.
Toca que verla.
Es la que es a color ya, ¿sí?
Sí. Que fue de las primeras películas hechas en Technicolor para su época. Hablando del Hombre de Hojalata, resulta que el actor que conocemos que hizo al Hombre de Hojalata se llama Jack Haley, pero él no fue el original.
¿Quién fue?
Resulta que hubo uno primero que se llamó Buddy Ebsen, pero entonces cuando dijeron, bueno, ponte el maquillaje y vamos a hacer tu prueba de actuación, él se lo puso y resulta que ese maquillaje lo que tenía era plomo.
Ay.
Y el man le dio una reacción alérgica muy severa, se tuvo que ir de urgencias para el hospital y no pudo interpretar al personaje, entonces tuvieron que cambiar al actor, me imagino que cambiaron el maquillaje.
Seguramente.
Y entonces por eso lo interpretó.
Deberían, sí, yo creo que deberían.
Fue lo más acertado, sí.
Otra cosita, Judy Garland es reconocida hoy en día como una de las leyendas de Hollywood, de las primeras actrices divas mega famosas, fue ella. Pero resulta que para esta película ella tuvo que bajar mucho de peso, entre otras cosas porque uno de los ejecutivos cuando la vio se refirió a ella como un fat little pig, como una pequeña cerdita. Y la obligaron a su tierna edad, en este momento, se me olvidó cuántos años tenía Judy Garland en ese entonces, pero era una peladita chiquita. La obligaron a una dieta que consistía en solo sopa de pollo, tinto y cigarrillos.
Uy. Ah, yo puedo.
Esa es para una dieta suya.
Esa es tu dieta.
Es una dieta suya.
Lo que pasa es que tú no has bajado.
Eso es cuando estoy quinceañero.
Maruchan y cigarrillo.
Hoy estoy luco.
Maruchan, tinto y cigarrillo.
Hoy estoy luco.
Resulta que eso pues afectó mucho la salud de Judy Garland, que en sus años posteriores también tuvo muchos problemas con las drogas, especialmente con las drogas para dormir, de las que abusó, pero resulta que de eso tuvo mucha culpa su madre, quien desde pequeñita la obligaba a consumir anfetaminas, la obligaba a consumir drogas para dormir y para despertar. Y no solo su madre, sino los ejecutivos de Hollywood en esa época, a los jóvenes actores o a los niños actores, como ella y otro que se me escapa en este momento, les daban drogas que los hacían dormir, los dejaban dormir unas 12 horas, y cuando despertaban, después de todo ese tiempo, le daban otras drogas que les permitían tener hasta 72 horas continuas de trabajo.
Okay.
Que era un abuso, un exceso. Entonces, la vida de Judy Garland no terminó muy bien. Una actriz que salía en esa película, que hacía el personaje de la tía, de la chica, se llamaba Clara Blandick, y ella resultó suicidándose porque se enfermó mucho y no estaba muy bien económicamente después de la película. Entonces ella a sus 60 y algo de años Cuentan que se puso su mejor vestido, decoró su cuarto con las cosas que le habían gustado más en su vida. Dejó una carta en la que explicaba pues que se sentía muy enferma y que este era el momento de empezar su verdadera aventura. Y se tomó una gran cantidad de somníferos suficientes para suicidarse. Esos eran pequeños datos que les traía sobre la película original del Mago de Oz de 1939. Vamos a ver qué tal sale esta película nueva sobre la bruja del Mago de Oz. Actúa Ariana Grande, su cantante favorita, Daniel.
Oiga,
¿cómo?
Dicen también que en esta película, en una de las escenas en que van hacia el bosque, se alcanza a ver una de las personas de producción se suicidó durante el rodaje de esta película, colgándose en uno de las de ¿cómo se llama?
De los árboles de la utilería. Del set, sí.
En uno de los árboles de la utilería, y entonces en una de las escenas dicen que se alcanza a ver, pero como era tan alto el costo de la producción y demás, o sea, no es tan visible, pero sí haciendo un zoom se alcanza a ver. Entonces esa escena la dejaron inicialmente y salió en la película.
No, sí, he escuchado ese rumor.
Bien particular.
Sí, he escuchado ese rumor y ellos lo han desmentido. Ellos dicen que no era eso. Pero vea, va uno a saber.
Hay mucho rumor, compañero, respecto a eso.
Uh-huh.
¿Cuántos años, perdone, Darío, va a cumplir usted?
34.
La película fue lanzada en 1939, dijo.
Sí.
34 años después. O sea, en 1973, una agrupación, ahora que usted hablaba, Daniel, cómo son las coincidencias, las causalidades disímiles de la vida, una banda británica que llama Pink Floyd,
me encanta,
lanzó en 1973, 34 años después del lanzamiento de la película de Mago de Oz, un álbum tal vez uno de los más famosos en la historia. Lo recordarán ustedes por la portada, que es negra y que tiene el prisma.
Uh-huh.
Ah, sí.
The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna. Y hay una teoría que dice que si usted pone este álbum a sonar justo cuando aparece el, ¿cómo se llama? El logo de MGM, que es el que
productora de la película.
Justo en ese momento se sincronizan, obviamente se silencia la película, se sincronizan la música que hizo Pink Floyd en este disco con la película, y hay ciertas coincidencias, por ejemplo, que dice, es una teoría, ¿no? Que dice que de las más notables, cuando uno de los personajes, que es Dorothy, empieza a correr y dice la línea "Nadie te dice cuándo correr", suena una canción que se llama Time, y en el track, The Great Geek in the Sky, coincide justo en el momento de la aparición del tornado de la película.
Mira, pues.
Que es una canción que tiene unas cuestiones ahí como medio de ópera. Y también la canción Money, si ustedes la recuerdan, que tiene varios sonidos al comienzo de la canción sincronizados de cajas registradoras y toda esta cuestión. La canción Money se sincroniza perfectamente cuando Dorothy pone el corazón en el hombre de Ojalata.
Okay.
Esas son otras de las tantas teorías que
ofrece esta película. Y es una que tú podrías comprobar mañana mismo.
Hoy. O sea, yo salgo de aquí,
sí,
y me voy para mi casa.
Compro un corazón, una lata, hijo de madre.
Compro The Dark Side of the Moon. Y pongo en Max
la película y compré así, eso es verdad, ¿no?
Y el otro sábado les cuento.
Ah, otra cosita era que el autor del libro tenía una sobrina que se llamaba Dorothy, que estaba muy enferma, y con su esposa iban a visitar a la bebé. Y desafortunadamente la bebé murió de 5 años. Entonces, en homenaje a su sobrina, es que la chica de la película se llama Dorothy.
Ok.
Y ya.
No, son demasiadas cosas que no son tan alegres las que tiene Darío para esta película.
Coincidencias de la vida.
Sí, no están tan chéveres.
Tan linda. Una película que sí, a mí en lo personal me gusta tanto. Sí, tiene muchas cosas no tan buenas detrás.
Clásico.
Dices que la puedo conseguir, pero en HBO Max.
En sí, Max, señor. Sí. Hasta donde sea, hasta ahí.
Bueno, si alguien tiene un usuario de HBO Max que quiera prestar, gracias.
La gente dirá que Encuentro Radio no le paga. Alex, por favor.
Sí, pero no me han pagado el HBO Max de este mes.
Muchas gracias, Darío. Diego, tenemos canciones por Y de Yuka.
Heart Full of Soul, de Yardbirds.
De Gigi Cerrante.
Y hay otra después de... Uy, qué combinación la que se viene, amigos. Uy, uy, uy.
Sick and hard and lonely, Hola linda, ¿cómo estás? Me alegra tanto verte. No sé cómo decirte, qué tonto fui al perderte. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Quizá ya me olvidaste, pero yo no he podido. Amor, vuelve a aceptarme.
Aunque el tiempo ha pasado y dejamos de vernos, yo siento aquí a mi lado tus caricias, tus besos. Nunca he sido feliz, tu ausencia me ha marcado. Intenté enamorarme y todo me ha fallado.
Si tú me dices que sin mí no has podido ser feliz,
es porque a nadie en el mundo
esta sí está polémica, porque pasó por Johnny Rivera y Lady Juliana.
Tengo que decir que yo fui quien pidió esta canción.
Yo creo que se coló.
E insistí, pero es porque yo tengo una historia personal con esta persona.
Cuéntanos la historia.
Con Lady Juliana.
Porque igual ese Johnny no es con Y, ¿no?
No, no señor, J. La Y es con Juliana.
Es por Juliana. Uh-huh. ¿Ustedes nunca me han escuchado esa historia de Lady Juliana y yo?
Cuando quedó embarazada, ¿no?
No. Ya hace como en el año 2009-2010 yo estaba en la escuela de actuación de Alfonso Ortiz. Uh-huh. Y aparte de personas así comunes y corrientes, iban famosos también a tomar clases de actuación. Y una vez fue Lady Juliana.
¿Solo una vez a una clase?
Había dos grupos, yo la vi una vez.
Para el video, sí, se preparó para salir en el video ya.
Ahora todo tiene
el
sentido.
El caso es que una vez que nos reunieron a todos los grupos, que éramos como 40 personas para hacer una actividad así, un mega taller para todos, súper intensivo de actuación. Había un ejercicio en el que nos dividieron en dos grupos y un grupo tenía que insultar y otro grupo tenía que ser el insultado. No sé qué tenía que ver eso con actuación, pero así era el ejercicio. Yo quedé en el grupo de los que tenían que insultar. Entonces Alfonso nos dijo, necesito que sean, que no tengan piedad.
Bien.
Que insulten con vainas personales. No se pongan que, ay, que es mi amigo, que qué pecado, nada.
Necesito ¡no!
Que ustedes pasen y digan cosas que hieran. Entonces la gente empezó a pasar y les tocaba con el que quedaban al frente. Entonces la gente empezó a pasar y pasaban y decían, perra 70 y no sé qué, y juepa, ta, 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 y malpajorra, tan. Y seguía yo, ¿qué digo? Y me tocó insultar a Lady
no,
Juliana.
No, ¿usted insultó a todo eso?
Entonces yo
¿a
pasé,
todo eso, hijo?
¿Insultó a Lady Juliana?
Chicos, a mí solo se me ocurrió decir una cosa. Yo pasé y quedé al frente de ella y yo le dije, usted está muy vieja para estar acá.
¡Ay, Darío! ¡Ay!
No le dije nada más. Y desde ese día yo la veo en televisión y veo que tiene como mucho botox y eso. Y yo digo, ay, ¿qué tanto interfirió mis palabras, mis decisiones? Es una anécdota que todavía
no canta.
Usted no canta.
Pero fue, era el ejercicio.
Pero Lady Juliana hace poco apareció en una entrevista y es que es feo hablar del cuerpo de los demás. Pero lo que dice Darío, lo del botox, eso es muy notorio. O sea, ¿será nuestra próxima Lady Noriega?
Puede ser.
Pero
todavía le falta.
Pero es linda.
Porque no la Lady distingo. Noriega también ya está abusando.
Sí, pero la Lady Juliana era guapetona. Sí.
Yo la insulté por culpa de Alfonso.
En el video que hace con Johnny Rivera, que es un despliegue de producción, guapa. Me parece.
Sí, es una salvajada.
Me parece que hoy en día todavía es guapa.
Se ve muy linda.
Sí, 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 todavía es guapa. Hay una canción sobre ser una madre soltera de Lady Juliana.
Sí, ella tiene varias canciones.
Entonces insistí en poner.
¿Habrá alguna canción sobre estudiar actuación?
No, y sale llorando.
Que está muy vieja. Va a estar ahí.
No se me ocurrió otra cosa, perdón. Era un chiquillo. Y entonces insistí tanto en ponerlo porque quiero que sea mi manera de pedirle disculpas a Lady Juliana.
Sí, está viendo este programa.
Cada que pones esa canción, a ella le llega $1.
Okay, por lo menos.
Regalías.
15 años después.
Increíble.
Oiga, ¿y Alexander qué va a hacer hoy?
¿Él trae lo suyo?
Sí,
claro que sí.
Como todos aquí tienes su
hoy, traje. Ah, acá en el programa yo pensé que fuera de...
No, fuera de él le toca juicioso.
Fuera de sí, le toca juicioso.
Salga a las 4 si me quieres recoger.
Le doy su entrada.
Voy a estar libre de 4 a 6.
Hola.
Hoy traigo para ustedes un estudio, un despliegue que hice junto con la Universidad de Washington.
¡Ay, es buena!
Y vamos, sí. Y les voy a hablar sobre una de las teorías, o mejor aún, esta llega más a ser leyenda. Es una de las más antiguas y tal vez más fascinantes de la historia. Hoy voy a hablarles sobre la Atlántida.
¿La qué?
¿La qué?
Atlántida.
Uy, me gusta.
¿La Atlántida?
Sí, señor.
Yo entendí la clamidia.
No, es la clamidia. Esas son las cartas mías.
Yo entendí la clamidia, estoy muy mal. O muy preocupado.
Aprovecho para saludar a Don Miguel, que nos saluda, nos envía saludos desde Chichichi. Lelele.
Lelele.
Saludos a Don Miguel, llegaste justo para escuchar esta historia sobre la Atlántida. Y se trata la Atlántida sobre un continente perdido.
¿Cómo?
La historia de la Atlántida, así como la hemos escuchado y como la conocemos, se atribuye a un filósofo griego llamado Platón. No sé si lo hayan escuchado.
Esta mañana los niños y las niñas de Derechos y Sonrisas hablaron de filósofos.
Hablaban sobre filosofía, precisamente los niños y niñas de Derechos y Sonrisas. Entonces, esta teoría, la historia de la Atlántida, se atribuye a Platón. Y en uno de sus diálogos, de Timeo y Critias, describe una civilización avanzada que existió en un continente insular que se hundió en el océano.
Sí, señor.
Dice la leyenda, dice Platón describe a la Atlántida como una potencia naval que dominó gran parte del mundo conocido en su época. Sin embargo, debido a su decadencia moral, los dioses decidieron castigar a los atlantes, sumergiendo su continente bajo las aguas.
Ay, ¿por qué no conoció Sasaima?
Allá hace un día, pero en
la ciudad perdida. Sasaima estaba más un día.
Ay, 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 qué época.
¿Por qué ha perdurado la leyenda de la Atlántida? Por ese misterio y romanticismo. Y es que la idea de una civilización avanzada que desapareció misteriosamente ha cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. También muchos han visto en la Atlántida el origen de diversas culturas y civilizaciones. Entonces, en el afán de buscar el origen de nuestra civilización, de nuestra sociedad, de nuestra humanidad,
sí,
pues nos hemos aferrado también a esta leyenda. Y además, las diferentes interpretaciones y la vaguedad que hay sobre la descripción de Platón ha permitido que diferentes culturas y épocas interpreten la leyenda a su manera. Como siempre, tenemos el punto de vista de la ciencia, que dicen que a pesar de las numerosas explicaciones y teorías, no se ha encontrado evidencia arqueológica concluyente que ratifique la existencia de la Atlántida.
O sea que la ciencia dice, puede ser verdad,
pero no te creo.
Claro, la ciencia todavía duda.
La ciencia sabe cómo es.
La ciencia dice, ¿qué te dijera? Mírame a los ojos, repítame tu mentira. Puede ser verdad. Pero no te creen.
No me digas.
No. Dicen que consideran la historia de Atlántida como un mito o una alegoría que un hecho histórico. Es más un mito que un hecho histórico. Las teorías sobre la localización de la Atlántida, porque hay que ver también que era un continente insular, como dice acá, o sea, una isla, que se hundió. Entonces, a lo largo de los siglos se han propuesto diferentes localizaciones para la Atlántida. Entre ellos están el Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar. Algunos investigadores sugieren que la Atlántida podría haber sido una isla en esa región que fue sumergida por un tsunami. Otros dicen que en Santorini, y que la erupción del volcán de Santorini en el mar Egeo, ha sido vinculada con la desaparición de la mítica civilización Minoides, lo que ha llevado a algunos a especular que este evento inspiró la leyenda del Atlántico. Otros dicen que América ha buscado la Atlántida en el continente americano, relacionándola con civilizaciones precolombinas, como los mayas o los aztecas. Así que podríamos nosotros ser descendientes de los atlantes.
¿Los atlantes? ¿Los atlanticistas?
Señor. Atlántidos.
Atlantes.
Atlantes.
Así que, bueno, ¿cómo les parece esta leyenda? Habíamos escuchado hablar de ella. Creo que es de las que he tocado acá. Es una de las que seguramente sí todos hemos escuchado, conocido, que además hay películas también.
Sí,
basadas en
sí, la, algo he escuchado de las que usted ha tocado, pero
la de Disney. La de Disney, Atlantis.
Sí, yo creo que las películas animadas de esas de Disney, esa es la que más me gusta.
Que es también. Que
me gusta, me parece espectacular.
¿Será una coincidencia? Atlantis, el Imperio Perdido. ¿Sí?
Yo no la vi.
Y hay dos.
Es que fue.
Mira, perdido,
mira, Alex. Está ahí. Voy a aportar a este ambiente conspiranoico, porque Atlantis, el Imperio Perdido de Disney, fue un fracaso en taquilla. ¿Será porque querían ocultar más información sobre esta ciudad perdida?
Fíjate. Caramba, que casi te pregunto en qué plataforma está.
Sí.
Sí, fíjate que casi lo hago.
Sí, fíjate que te creemos.
Sí, esa película. ¿Así se llama Atlantis?
Sí, esa película fue un fracaso en taquilla en su época.
A mí me parece muy buena.
Yo no sé si la he visto.
Era buena, sí.
Es un estudio.
Yo creo que sí,
seguramente sí. Y es muy buena.
Sí, sí, realmente. Es bastante. Voy a verla después.
Creo que se uniría también a las leyendas del Dorado, porque también dicen que hay muchos tesoros que se hundieron con esa civilización. Y además, otros puntos y otros, digamos que otras personas, otros participantes dicen que existe y que todavía vive gente en la Atlántida. O sea, de alguna forma se lograron adaptar, y que si se lograra encontrar la Atlántida podríamos pues tener la respuesta a muchas preguntas que hay sobre la humanidad, porque estos seres avanzados viven. O sea, existe la vida en la Atlántida.
Ya vi las imágenes.
Más o menos te suenan las imágenes.
Creo que sí, pero la vi en versión como para adultos.
En wicked.com.
Ah,
ok. No, bueno.
Alex, ¿yo te puedo hacer una petición con respecto a tu sección?
Sí, claro, dime.
Cobra menos, porfa.
Uno, cobra menos. Dos, sería chévere escuchar una teoría conspirativa colombiana. Algo.
Uy, que le quedan dos programas, este, ¿no? Nos quedan dos programas y ya, chao.
Debe haber.
Caramba, se acabó esto.
Se acabó esto.
Una puede ser, ¿no estaban recogiendo café?
Teoría conspirativa.
Una puede ser la basura a la basura.
La basura.
Las botas de basura a la bolsa de basura. Podemos hablar de esa teoría.
Uy, desgraciado, ¿no?
Ser uno muy miserable en
miserable
la vida.
Miserable en la vida, ese pelo.
De, yo propongo que en el diccionario ilustrado de Larousse pongan una foto de ese personaje que ni siquiera quiero nombrar en la palabra infeliz.
Sí, es que de
la
verdad.
La palabra maldito.
Sí.
Ayer escuché una palabra.
Eso ni siquiera es hacer.
Que lo describiría completamente, no, que es tetranutra.
Sí, es tetranutra.
Sí, señor. Conozco el significado de la palabra, no lo voy a desglosar, pero perfectamente aplica, tiene toda la razón.
Bueno, señoras y señores.
Yo veré, Alex, una teoría colombiana.
Hace poco encontré un amigue. No me tiras un amigo. Amigue, todavía la M cuesta.
Sí, a mí también.
Que me dijo, ve.
Caleño. Él es caleño. No vamos a decir nada más.
Vos, ¿por qué no me decís algo para leer, pero que no sea tan largo? Es que vos sos muy amargado y esos libros tan largos a mí no me.
En eso tiene toda la razón.
Y yo dije, ve. Pues sí.
¿Oís?
Entonces, ¿sí? Le recomendé un libro que acabo de caer en la de que cuenta.
Uh-huh.
Que de pronto a Alex le gustaría.
Uh-huh.
El libro, se me acaba de olvidar el nombre. Es cortico. Ya lo estoy buscando, ya.
Por eso, porque las cosas cortas se olvidan fácil.
No, no, hay gente obsesionada con la pequeñez. Oiga, Alex.
Sí, Alex, es cierto, confirmo.
Alex, ¿está ahí?
Sí, aquí estoy, cuéntame.
Te quiero recomendar
porque Alex también me ha hablado
de una introducción de muy larga. Diego Franco.
Sí, palabras menos. El libro se llama Fahrenheit 451.
Me suena.
No tiene más de 120 páginas. Y la premisa es que antes, porque es un libro futurista, a los bomberos les pagaban por apagar incendios. Ajá. En la época del libro les pagan por provocar incendios. Y los incendios que provocan de Ray Bradbury. Y los incendios que provocan los bomberos, en este caso de la novela, es yendo a lugares donde hay libros porque hay que quemarlos porque nadie puede leer.
Uy, está bueno.
Qué
está
gran
buena,
premisa. Es un libro corto.
Corticoides, corto.
Corto.
Pues se nota que lees, que se nota
¿para qué lector? Entonces, a mi amigo y a Alex, que a veces me pregunta por algo que no sea tan largo, eso. Bueno, chicos. Y por último, una cosa que se me estaba olvidando. Encontré por fin las palabras y la historia que contó Adriano, el exfutbolista del Inter. Recuerdo usted que jugábamos con el...
Un poquito de mal genio, señor. Que era gigante, brasilero.
Sí, el brasilero.
Se me acaba de ir el sobrenombre de él.
Edson Arantes do Nascimento.
No,
ese es Pelé.
No. Resulta que Adriano es un jugador de fútbol Alexander brasileño, un delantero que fue muy importante y en el Inter fue uno de los grandes jugadores que ha tenido la historia del fútbol. Era un delantero increíble.
Monstruo. ¿Era delantero?
Sí, era delantero, sí, Adriano. Claro. Y de un momento a otro, Alexander, este tipo, dejó de aparecer. No se sabe qué pasó. No lo contrató nunca nadie más. Y
El emperador
Adriano. Y a raíz de la muerte de su padre fue que él quedó totalmente destruido. Y lo que para nosotros es un fracasado, para él es una forma de todavía no suicidarse, de no matarse. Porque él está contando que cuando estaba en el Inter en su mejor momento, varios equipos de Europa lo querían y él lo único que necesitaba era volver a su casa en Río de Janeiro.
Río de Janeiro.
Él dice que llegó la Navidad cuando estaba en invierno en Italia y dice, sentí un golpe muy fuerte, me quedé solo en mi apartamento, hace un frío que pela en Milán y la depresión aparece sin haberla sospechado. Todo el mundo con ropa oscura, las calles totalmente desiertas, los días son muy cortos, el tiempo es húmedo, las ganas de hacer nada, todo esto combinado con la nostalgia me hacía sentir como una mierda. Aún así, cuenta él, Seedorf, el jugador Clarence Seedorf,
sí, señor,
fue un gran amigo. Él y su esposa me prepararon cena y me invitaron a su apartamento. Imagínese la recepción navideña de un ídolo como Clarence Seedorf. Elegancia, todo estuvo muy lindo, pero solamente estuve unos minutos, comí, saludé y me fui. Uh-huh. Entonces, la historia de Adriano tiene que ver con que cuando todo el mundo le decía que era un desagradecido con la vida porque estaba en Europa ganando mucho dinero, ¿cómo era posible que no valorara eso?
Él estaba en la mala.
Él estaba muy mal mentalmente. Él necesitaba volver al lugar que lo vio nacer. Y todo eso parece que sí desencadenó desde que se quedó sin papá. La historia de Adriano parece que ya hay documentales incluso. Pero X pueden ustedes buscarlo a él. Y leer las palabras porque me parecieron interesantes, porque es muy fácil decirle uno a Alex, por ejemplo, que entre nosotros es el que más dinero tiene. Ay, Alex, porque a veces te pones triste si tienes mucho dinero. No es así, porque él tiene dinero, belleza, pero uno no sabe adentro de cabeza y corazón qué pasa con las
personas. Según esto hay un documental en Prime Video que se llama Adriano Emperador, temporada 1.
Sí, es que la historia fue durísima. Y está viviendo ahorita en favelas.
Adriano Leite Ribeiro, sí, señor.
Y está viviendo con los amigos borrachos de toda la vida. Y él lo que dice es que sí, que él se va a morir así. Y él sabe que fue una promesa incumplida. Pero que es que los amigos lo han respaldado como no lo respaldó ningún empresario.
No es el mejor lugar del mundo, pero es mi lugar.
Exacto.
Soy el mayor desperdicio del fútbol, dice él.
Sí, eso es interesante.
Era grande y brusquito.
Interesante.
Completísimo.
Después. Alex, ya le dejé documental y libro. Usted verá.
Adriano, muy bien.
Y película, dejó Darío para
que
vean algo.
Interesante.
Y Atlantis.
A ti te dejé película para que repitas Atlantis.
Atlantis. Es muy buena, me encanta.
Pero voy a ver la versión infantil, ¿sabes?
Esa es la mejor, o sea, búsquela en Disney esta vez.
La de Disney.
La de Wicked.
Exacto, no Wicked, sino Disney. Disney Plus.
No vayas a entrar a Wicked.com, porque pues vas a ver otra versión. Un poco más animada también. Ahí es donde hunden el Atlantis. Ahí es donde apenas...
Una versión en la que hay mucho hiperhidrosis.
Para mí era actores naturales. Bueno, ya
está. Oigan, y don Miguel, ¿qué será que nos está escuchando desde Chile? Yo no lo había visto por acá.
Hola, don Miguel, gracias por haber estado hoy. Lo que pasa es que ya lo fuimos.
Sí, pero gracias.
Nos quedan dos programas, llegó, Alexander. Llegó para nos vemos escuchar. Dentro de 8 días y en 15 días, el 30 de noviembre, será la última emisión del 2024. Hoy los quiero súper.
Yo los quiero mal. Montón. A Dave.
Quiero mal.
A Don Migue. Y a quienes no reportaron, pero escucharon, muchas gracias. Esto no sería posible sin ustedes. Chao. ¿Fue tan fácil?
Dave.
Lo hace Jan Collazo.
Don Migue.
Se acabó el amor, tú lo quisiste así, tantas heridas sin razones y rechazos sin motivos. Se acabó el amor, ¿qué más puedo decir? Si de aquel hombre que ya fui, hoy solo queda un gran vacío y juré hacerte.
See you. arrocharme. Ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón